A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Qué gusto nos da saludarlos en una emisión más de su programa de La Bella Época, que se transmite todos los sábados a las 3 de la tarde. Se retransmite también los domingos en punto de las 4 de la tarde los domingos. Los saludamos Gerardo Huerta en la operación técnica, Luz Valvanera en los teléfonos convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, que ya están desde este momento a su amable disposición. Y tenemos también un teléfono de WhatsApp para que ustedes puedan mandarnos su comunicación vía WhatsApp. Es en el 33 18 34 79 40. Por eso hice la reiteración de WhatsApp. No tomamos llamadas, solamente mensajes. 33 18 34 79 40. Y frente a los micrófonos, aquí en la conducción del programa, sus anfitriones, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Deseándoles que tengan una excelente tarde aquí en compañía de toda la gran familia Metrópolis. Rosy Bella, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Así es, iniciando el programa como todos los sábados a esta hora. Muy contentos, así que quédense con nosotros.
Bueno, pues si les parece bien, vamos iniciando nuestro programa con un paseo pequeñito, pero sustancioso en el tranvía de los recuerdos. Así que hay que darle vuelta a la manivela, poner en marcha el tranvía y vayámonos jubilosos. En nuestro paseo de esta tarde, vamos a hacer una evocación de aquellas costumbres que van cambiando con el paso del tiempo, religiosas y profanas, que poco a poquito se han ido acabando. Recuerdo como si fuera ayer, cuando acompañaba a mi mamá a la misa de 8 de la mañana todos los días al templo del expiatorio. Claro, cuando yo no tenía clases. Parecía que el templo no acabaría nunca de construirse. Se iniciaron los trabajos en 1897 y 75 años después, en 1972, por fin concluyeron. A mi mamá le gustaba ir a misa a esa hora y precisamente al templo expiatorio, porque siempre estaba expuesto el Santísimo Sacramento. Además, quedaba muy cerca de nuestra casa. Nosotros vivíamos por la Avenida Libertad, casi esquina con Tolsa, y el templo estaba justamente en esquina de Madero y Tolsa. Las mujeres en esos tiempos ingresaban a los templos siempre cubiertas de su cabeza. Para ello usaban mantillas sevillanas, pañoletas y hasta los pañuelos del esposo para cubrirse, porque era necesario hacerlo como una muestra de respeto. En los pueblos era común que los fieles que iban a misa se sentaran unos en las bancas de la derecha y otros en las bancas de la izquierda, divididos varones y mujeres. Costumbre que aquí en Guadalajara no me tocó ver. Al menos en los templos a los que yo frecuentaba, aquí en la ciudad, no era replicada esa costumbre. Como recordarán muchos de ustedes, las celebraciones eucarísticas eran en latín. El sacerdote estaba de espaldas a los fieles y era muy rara la presencia de la música en el templo. Eran momentos de silencio, de mucha solemnidad, de una disciplina extremada, había mucha severidad. La mayor parte del tiempo estaba uno de rodillas. La música sacra se escuchaba solo en algunas celebraciones o en misas gregorianas y fundamentalmente era coral o mediante el órgano que había en cada templo. No se acostumbraban los coros ni mucho menos las misas con mariachi. El Concilio Ecuménico Vaticano II cambió la historia y la misa se celebró a partir de 1965 en el idioma propio de cada país. De esta manera, aquí en nuestro país, en México, las misas ya no se celebraron en latín, sino en español, y el sacerdote empezó a celebrar la misa de frente, como hasta ahora. Prácticamente desaparecieron también los pizarrones que estaban en los atrios de las iglesias. Ahí aparecían las películas recomendadas y las prohibidas. Y en algo más frívolo también han desaparecido poco a poco los eternos vendedores de aquellos dulces tan ricos que eran de limón, de naranja, de menta, de leche, que siempre esperaban a la feligresía al salir de la misa y eran deleite de chicos y de grandes. Como estas costumbres religiosas, muchas otras han ido desapareciendo al paso del tiempo, como por ejemplo salir por las tardes con su silla o sus equipales y sentarse allí en las banquetas, en las afueras de las casas para ver pasar a las personas, charlar con los vecinos de la cuadra y del barrio, enterarse de los chismes cotidianos, esperar al carrito del vendedor de calabaza enmielada, al del canasto del pan, o al que vende en su carrito silbador los plátanos tatemados, al de los elotes. Todo eso era parte de una tradición que poco a poco se ha ido extinguiendo. Y no digamos los puestos de cena que se ponían apenas declinaba el sol. Por las mañanas temprano era común ver a las señoras barrer y regar el frente de su casa en medio de los saludos y buenos deseos de todos los vecinos, cosa que ya tampoco es frecuente ver ni aún en los barrios más tradicionales. Nuestra ciudad, nuestras costumbres van cambiando al paso de los años y como no queremos que se olviden nunca, pues hoy les traje a colación en nuestro tranvía estas que se van a enriquecer, por supuesto, con sus comentarios y sus recuerdos de esa bella época en la que vivimos o que nos hubiera gustado vivir. Ojalá que les haya gustado nuestro tranvía de esta tarde, un tranvía muy evocador. También habrá quien nos diga cuando se usaba todavía el sombrero con los caballeros, que veíamos pasar a una dama y nos descubríamos, o por lo menos tocábamos el ala del sombrero, que les dejábamos el lado de la acera, nos bajábamos incluso a veces de la banqueta cuando venían dos damas, dos mujeres, para que pudieran pasar sin ningún problema. Hoy día todos estos puntos, todas estas muestras de caballerosidad se han acabado y la verdad muchos de nosotros añoramos esos tiempos, mi querida Rosibella.
Así es, licenciado, qué tiempos tan bonitos, tan románticos, con tanta educación. Y esa parte donde el hombre se bajaba para dejar a la mujer que pasara, o cuando íbamos nosotros acompañados de un caballero, bueno, que nos daba el brazo para apoyarnos en él.
Exactamente. Y también, por ejemplo, si iban a subir al camión, muchos ayudábamos a las mujeres a subir o a descender, aunque no les
bajase el camión, ¿no?
Pero bueno, pues han cambiado los tiempos, se cambian las costumbres. Y ustedes sin duda alguna tendrán también experiencias que compartir aquí con nosotros. La fotografía de estado que tenemos esta tarde se remonta al año de 1953, hace 70 y tantos años, y nos muestra la construcción en pleno apogeo de la Rotonda de los Hombres Ilustres. Hoy se llama Rotonda de los Jaliscienses y las Jaliscienses Ilustres, y al rato yo creo que lo van a poner también de los jóvenes y las jovencitas, los niños y las niñas. Pero bueno, antes así era, Rotonda de los Hombres Ilustres, 1953. Acuérdense que para construirla se tuvo que derrumbar el antiguo Templo de la Soledad. Vamos con algunos mensajes y llamadas que han llegado aquí con nosotros. Luis Alfredo Piceno recibe un respetuoso saludo, mi estimado amigo licenciado Abel, como todos los sábados escuchando su nostálgico y ameno programa. Oscar Gómez, saludos desde León, Guanajuato. Gracias, estoy listo para escuchar este programa. Saludos a Luis Alfredo, mucho gusto en recibir su mensaje. Igualmente a Oscar Gómez allá en León. A la señora Terán le gustó mucho la foto de estado. También Martadelia Palos Mendívil le gustó. Nos manda saludos y bendiciones. Y están presentes desde allá, desde el Estado de México, en Rayón, esta localidad que me parece que está ahí cerca de Lerma. Maciel y Abuel Luz Irene Ontiveros, un abrazo para ustedes. También nos escribe don José González.
Sí, don José González nos dice: yo crecí molesto con mi mamá, nos obligaba a ir a misa de niños y era en latín. No había explicación de lo que pasaba, uno de niño pues no entendía. Y aunque aunque preguntaba, no había respuestas. De eso pues ya pasaron muchos años.
Sí, era un impedimento también para poder participar de manera más integral en la celebración de la misa, porque pues no entendíamos lo
significado, la traducción. Antes vendían misales que venían en latín y en español, y venía la correspondiente traducción. Venía en color rojo, si mal no recuerdo, redactado en latín y en castellano en color negro. Y bueno, pues solamente algunas personas que tenían acceso a los misales podían comprender el significado de las oraciones. Aparte, el sacerdote, como decíamos en el tranvía, celebraba las misas de espaldas al pueblo, apenas murmuraba, no se acostumbraban los micrófonos. Acuérdense que en el a la hora de la homilía, Rosibella, sí, el sacerdote se descendía del altar, se iba al púlpito, uh-huh, y desde el púlpito pronunciaba su homilía. Así era. Hoy día ya no he visto en los templos más modernos ya la existencia de púlpitos.
No, ya no se ven, justamente solo en templos ya más antiguos, y aún así yo creo que hay personas que no saben para qué era el púlpito.
Exactamente. Gilberto Aguilar, buenas tardes, queridísimo tío Abel, hermosísimo el tranvía del recuerdo, que describe fielmente cómo eran las costumbres de nuestra querida ciudad y que han ido desapareciendo poco a poco. Gracias por describir tan bellamente esos tiempos. Muchas gracias, maestro, y exitoso su concierto, lo felicito. Rebeca Luce, gracias, licenciados, por la preciosa foto de estado de nuestra rotonda. Y ahora los jóvenes hasta te avientan para pasar ellos. Hace falta el civismo que había o daban en el colegio. Felicidades a todos ustedes y mil bendiciones. ¿Cuánta razón tiene Rebeca Luce? Y fíjense que esta es una tarea que debemos de cumplir los papás y los abuelos. Los hijos, pues sí, voltean y refunfuñan y nos hacen gestos y todo, pero hay que continuar la educación. Miren, no la podemos dejar en manos del gobierno, ni en manos de los sacerdotes, ni en manos de los profesores. Sí, tienen responsabilidad, pero la mayor responsabilidad la tenemos nosotros como papás, como abuelos, de ir educando a nuestros hijos con comedimiento, con tolerancia, con dulzura, pero ser muy firmes en nuestras decisiones, Rosibella, porque cuántas ocasiones, sobre todo algo que yo veo mucho en los jóvenes, que no saludan, son reglas elementales de educación y no lo hacen.
No lo hace, licenciado, y a mí me preocupa una otra cosa también, que estos jóvenes pues finalmente fueron educados por una generación pues anterior. Pero ¿qué pasó entonces con esos papás para que tengamos a los jóvenes de hoy? Uh-huh. Sí, está, bueno, da tristeza, pero ojalá que a partir de esta generación en donde pues padres jóvenes están criando a sus niños, los eduquen con más valores, con mayor civismo, y tal vez solo así ya la siguiente generación, bueno, sea diferente, sea más educada.
Dios quiere que sí, que así sea. Tenemos también mensaje acá en Metrópoli, llamada.
Javier Jiménez Navarro nos llamó. Buenas tardes, licenciado. ¿Usted recuerda haber visto el Templo de la Merced del centro? Nos dice con sus torres. Les mando saludos y buenas tardes.
No, yo no recuerdo. Fíjate, don Javier, que me han hecho esta pregunta reiteradamente y pues no, a mí no me tocó verlo con las dos torres. Gracias por comunicarse aquí con nosotros, don Javier. Señora Contreras, buenas tardes, licenciado y equipo. Qué bonito tranvía, me hizo recordar cuando íbamos los viernes a Mexicalcingo con el señor de la penitencia, y a la salida nos compraban los dulces que mencionó. Mis favoritos eran los de leche, aunque luego se le pegaban a uno en los dientes. Qué ricos esos dulces.
Qué ricos los dulces, y bueno, no importa que se pegaran en los dientes, con la lengüita les iba uno desbaratando, sí, qué rico.
Y en muchas ocasiones, bueno, mi caso fue uno de ellos, que quería comprar los dulces antes de entrar al templo.
Ah, no.
Y mis papás me decían, sí, pero primero vamos a misa y dependiendo de cómo te portes.
Exactamente, claro.
No, pues ya sabrás, yo estaba
bien portada.
Hombre, no quería ni moverme, y a veces sentía calambritos en las piernas de tanto estar de rodillas, pero no. El dulce, no le digan a nadie, yo le decía a mi papá que era por la devoción en la misa, pero era más bien la esperanza del dulce.
Sí, lo que se iba a obtener al final era la recompensa.
Es cierto. Bueno, tenemos también la llamada de Gabriel Díaz, el mensaje de Gabriel Díaz, dice que le gusta el programa, que siempre se le hace muy bonito y muy nostálgico. También tenemos otra llamada por acá con Luz.
Así es Leticia Ramírez quien se comunica, licenciado. ¿Por qué no nos hace un tranvía de la hora del recuerdo que conducía Agustín Romo de Vivar y la entrada con la canción La Paloma?
Sí, hace unos 2 años hicimos un tranvía, por ahí lo voy a buscar, se los voy a poner de nuevo. Y si no, pues hacemos uno, le metemos algunos datos, investigamos algo de don Agustín Romo de Vivar, que transmitía, como efectivamente nos dice, bueno, no nos dice Leticia Ramírez, pero fíjense que don Agustín transmitía desde su casa.
¿Ah, sí?
Sí, desde su casa, tenía un estudio de grabación y efectivamente empezaba su programa con la canción de La Paloma y concluía con la misma canción, que era como la firma de este programa. Y esta canción de La Paloma fue, digo, no voy a decir que sea copiada, porque no me atrevería tanto, pero también fue durante mucho tiempo la canción que marcaba el inicio de transmisiones de una radiodifusora que ya no existe, por eso la menciono, que era Radio Juventud. Iniciaba sus transmisiones a las 7 de la mañana, también con el tema de La Paloma. Hace, por supuesto, muchos años y ya no existe esa estación. Paquito, el expiatorio inició su construcción el arquitecto Adamo Boari, quien construyó también el Palacio de Bellas Artes y el de Minería, y lo concluyó el arquitecto Díaz Morales. Muchas gracias, Paquito, por el aporte cultural que engrandece nuestro programa. Muchas gracias. Marta, qué bonito, se refiere a la foto de estado. Alejandro Ávila, hola, qué gusto escuchar su programa. Aquí estoy trabajando y siento una linda emoción de estarlos escuchando. Espero que nunca se acabe su programa. Gracias, don Alejandro. También tenemos más llamadas aquí con nosotros.
Sí, licenciado Socorro González nos llama y nos dice, yo convivo con una familia donde los nietos llegan y no saludan a los abuelos. Pareciera que son unos extraños. Yo me quedo con los sentimientos encontrados. Lo recordé por sus comentarios de hace un momento y nos dice qué le pasa a esta juventud con falta de educación.
Pues Socorro, cuando le pase, y dígales que yo le dije que lo hiciera últimamente. Oigan, no estamos aquí pintados. Digan buenas tardes, buenos días. Fueran chuchitos, ellos, bueno, hasta los chuchitos llegan ladrando.
Sí, sí, sí.
¿Y ustedes así?
Es su forma de saludar, ellos saludan.
Ellos saludan, oigan, niños, ¿qué les pasa? Pero luego eso sí, quieren, ¿qué nos va a traer el niño Dios? ¿Qué nos van a dar el día de mi cumpleaños?
Justamente, porque es lo que nos dice Socorro González, tienen mucho dinero, pero los nietos no tienen educación.
Ahí está la cosa, el dinero no da educación. Raquel Alvarado, ¿qué más nos dice por aquí? Qué bonito tranvía, ¿verdad?
Sí, nos dice, excelente y bonito tranvía. Al final me hicieron recordar en tiempos de niñez de la casa de mi abuelita, que salía por la tarde con su silla de bejuco para ver pasar a las personas.
Qué tiempos aquellos, y que la gente también salía a regar la banqueta y a regar, literal, le echaban agua a la calle. Y hay personas que dicen, ah, que desperdiciar el agua. No, no era el, perdón, qué desperdicio de agua. No era tanto que se desperdiciara, sino lo hacían para que no se levantara tanto
fuego. Sí, ahora sí que para pegar la tierra.
Ándale, pegar la tierra y refrescar también. Calores de aquella época, calores que difícilmente llegaban a los 30, 31 grados y ya era un infierno Guadalajara. Hoy ya los tenemos de 40 y tantos grados.
30. Claro, además la regada de la calle para que no se levante el polvo era mínimo, licenciado, porque bueno, sí. ¿Qué tal ahora cuando salimos con las mangueras a regar esa calle, a regar la banqueta o a lavar el carro? Entonces ahora sí es el desperdicio.
Exactamente, exactamente. Bueno, vamos ahora con Jimenita Cajero a escucharla con su sección Me lo dijo mi abuelita y nos vamos de ahí en nuestro primer corte.
Hola, queridos amigos de la bella época. Les saluda su amiga Jimena Cajero. Yo quiero compartir con ustedes una receta fresca, deliciosa y muy fácil de preparar. Gelatina de yogurt con duraznos. Perfecta para consentir a la familia con un postre ligero y nutritivo. Para los ingredientes, vamos a necesitar 1 litro de yogurt natural, 1 lata de leche condensada, o mejor conocida como lechera, 1 lata de leche evaporada, 1 lata de duraznos en almíbar, previamente cortados en cubitos, y reservamos el almíbar. 4 sobres de grenetina, y media taza de agua fría. Para la preparación, en un vasito hidrata la grenetina con el agua fría y deja reposar 5 minutos. Luego, disuélvela a baño María o en el microondas unos segundos. En la licuadora, mezcla el yogurt, la leche condensada, la leche evaporada y un chorrito del almíbar de duraznos. Agrega la grenetina disuelta a la mezcla y vuelve a licuar para integrar bien. En un molde grande, coloca al fondo los duraznos en cubitos, vierte encima la mezcla de yogurt y refrigera de 3 a 4 horas hasta que cuaje perfectamente. Desmolda con cuidado y decora con rebanadas de durazno por encima. Un tip de mi abuelita es que puedes usar fresas, mango o piña en lugar de durazno y así tendrás una gelatina distinta cada vez. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Queremos invitarlos a que a las 5 de la tarde nos acompañen aquí a escuchar a Gaby Yanomé y sus invitados, que hoy nos van a hablar de un tema muy interesante basado en un mensaje del apóstol San Pablo que dice: florece donde estás plantado. Y surge este programa o el tema de del programa de esta tarde porque pues hay ocasiones en que uno piensa: me iría mejor si estuviera en otras condiciones, algún trabajo diferente, mejor casa, más salud, más dinero, y se me resolverían todos los problemas. Y es que la Biblia dice que debemos estar contentos sin importar nuestras circunstancias. De esto nos va a hablar Gaby Yanomé a las 5 de la tarde. Y terminando nuestro programa también, los invitamos a que escuchen Automanía. Tenemos mensajes que dar lectura. Saludamos a dos queridos amigos que nos están escuchando esta tarde allá en la colonia Providencia, en Guadalajara, a don Felipe Huerta y a la señora Marisela Esparza. Saludos, queridos amigos, igualmente a nuestro sobrino Gustavo Borja, que nos escucha en el municipio de Zapopan. Sergio Mejía Cano: en los años 70, cuando me enteré que habían derrumbado el Templo de la Soledad para construir ahí la Rotonda de los Hombres Ilustres, le pregunté a un familiar muy católico por qué sus ancestros habían permitido esa destrucción, y me respondió que los conformaron cuando les dijeron que se iba a formar una cruz que rodeara la catedral, porque ya se habían demolido las fincas donde está hoy la Plaza de la Liberación y enfrente de catedral. También comenta Sergio Mejía Cano que a propósito de que las mujeres se tenían que cubrir la cabeza para entrar a los templos, los varones se tenían que descubrir la cabeza quitándose el sombrero o la cachucha. Hoy en día se ve señores y jóvenes con la cachucha puesta dentro de los templos. Gracias, don Sergio Mejía Cano. Sí, interesante observación, y lamentablemente volvemos a lo mismo. Las costumbres no siempre van cambiando para bien, y lamentablemente pues no hay respeto, ¿verdad? No hay respeto. En el caso de la Cruz de Plazas, efectivamente fue la idea del arquitecto Díaz Morales por allá en los 50, y pues terminaron casi todo a principios de la década de los 60. Beatriz Miramontes Díaz: le gustó el tranvía y la foto de estado. También Alma Rosa Michel nos llama y nos dice: tengo la fortuna de escucharlos en vivo y voy en carretera. Felicitación a Rosy Blanco por el Día de Santa Rosa. Le recuerdo el compromiso de las mañanitas para las rosas. Ah, ¿cómo no? Vamos a cantarle las mañanitas a las rosas. Carlos Valencia está en compañía de su hijo Juan Pablo, escuchando el programa. A ellos les parece que es un programa lleno de cultura y de recuerdos. Vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro, su sección Costumbres y Tradiciones, y regreso para seguir dando acuse de recibo a sus mensajes.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré del mariachi, referente de la música tradicional mexicana. Escuchar el inconfundible y rítmico rasgueo de la vihuela, la guitarra, el guitarrón y las notas de violines y trompetas, ya sea en México o en el extranjero, produce una sensación especial en la piel y provoca una mezcla de sentimientos de deleite e incluso nostalgia que solo la música del mariachi produce. Por extensión, se conoce también como mariachi a los músicos dedicados a este género, nombrados también como mariacheros, y a los conjuntos musicales en sus expresiones conocidas como mariachi tradicional y mariachi moderno. Pero más allá de estas emociones que pasan por expresiones de identidad y nacionalismo, en noviembre del 2011, la UNESCO escribió a el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta como integrante de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por lo que el 21 de enero se celebra el Día Internacional del Mariachi. Por ello, en distintos espacios públicos y programaciones especiales de medios de comunicación, se celebra al mariachi cuya emblemática figura se ha convertido en lo más representativo de la escena musical en México. De acuerdo con la UNESCO, el mariachi interpreta la música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana a través de la cual se transmiten valores, historia y diferentes lenguas, por lo que se le reconoce como patrimonio inmaterial de la humanidad. Aunque se considera que la cuna del mariachi es Jalisco, de Cocula es el mariachi y de Tecalitlán los sones, reza la canción popular. También ha sido una figura relevante en estados como Colima, Michoacán y Zacatecas, donde su música es ejecutada en plazas públicas para deleite del turismo nacional y extranjero, así como en serenatas, para amenizar fiestas y reuniones o actividades en diferentes partes del mundo. La influencia musical del mariachi ha trascendido fronteras, por lo que es altamente apreciada en Venezuela, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Viena, Japón y Francia, donde han integrado este tipo de agrupaciones con sus propios ciudadanos. La indumentaria del mariachi está inspirada en la ropa que usaban los campesinos con adornos de vestimenta española. Llevan espuelas en los botines y usan sombreros largos, pantalones con botones o seguros de plata, corbata de moño y chaqueta, imagen que se popularizó en 1936 en la película Allá en el Rancho Grande. El mariachi se ha arraigado en la música tradicional mexicana a través de sus géneros ranchero, bolero, instrumental e incluso en versiones de música clásica, así como en arreglos y fusiones con acompañamiento de sinfónica, lo que le da un aire renovado. Antes de alcanzar la popularidad que ostenta en la actualidad, la música regional mexicana ha pasado por diferentes etapas de auge y declive en el gusto del público. No obstante, en el México contemporáneo, el mariachi se mantiene con vida, así como con diversas tradiciones en nuestro país. Por otra parte, aunque los instrumentos pueden variar según el tamaño de la agrupación, se cuenta siempre con el guitarrón, la vihuela, la guitarra, la trompeta y algún violín. Los conjuntos más grandes incluyen metales, cuerdas en varias tonalidades y en ocasiones un arpa. Además, la riqueza musical del mariachi es muy vasta. Un claro ejemplo son las fusiones que se han hecho alrededor de la música mexicana, en las cuales se une un conjunto sinfónico a esta agrupación tradicional. Su música se acostumbra en México en fiestas públicas tales como el Día de las Madres o el Día de la Virgen de Guadalupe, el aniversario de nuestra independencia y en reuniones familiares. Entre algunos de los autores o intérpretes de canciones para mariachi más importantes están Lucha Reyes, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, Pedro Infante, Cuco Sánchez, Javier Solís, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, Aida Cuevas, Lucha Villa, Juan Gabriel, entre tantos otros. La vestimenta tradicional del mariachi moderno es el traje de charro. En la época contemporánea hay cerca de 30.000 músicos dedicados a este género en México. Sin duda, el mariachi es un baluarte de la música regional mexicana y actualmente una gran tradición en todas las festividades mexicanas. En lo personal, es mi género de música favorita. Y así es como seguimos conociendo nuestras tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Por aquí te estaremos esperando con mucho gusto. Y mira, tu tocaya también nos manda un mensaje que le gustó mucho la foto de estado. Gracias, Lupita. Lore Martínez, buenas tardes. Rosibella, licenciado Abel. Estoy aquí en la casa escuchando el programa, disfrutando de unos taquitos de barbacoa y un jugo de naranja. No, un refresco de naranja. ¿Gustan? Buen provecho, Lore. Muchísimas gracias y gracias por sus buenos deseos. Verónica, nada más, esto voy a decir. Déjenme ver por aquí lo que nos dice. Bueno, voy a dejar un poquito de lado este mensaje. Ahorita le contesto y hago mención a ver, porque tenemos varias radioescuchas y no quiero que nadie vaya a pensar que es esta Verónica a la que me refiero. Vamos con el mensaje de Esmeralda Castillo. Lindo tranvía, muchas gracias. Esta aclaración es porque la señorita que nos escribió nos pide que no digamos su nombre al aire, pero ahorita voy a leer su mensaje con gusto. César Ruiz y Ana Flores, somos sus sobrinos, así que gusto saludarlos. Nos dicen, disfrutando el bello programa que nos hace recordar tiempos pasados. Mi mamá nos llevaba a misa de 12 al Templo de Guadalupe, y también mis tres nietos pequeños se portaban muy bien en misa por el premio prometido al terminar la misa, muchos años más de este bello programa. Edubiges Vázquez Morales, muchos recuerdos bonitos con el tranvía, bonita la foto. Y por aquí tenemos otro mensaje. En semanas pasadas tuvimos una discusión con uno de mis hijos, nosotros le decíamos que a nosotros nos educaron con la total libertad y nosotros los educamos a ellos con mucha libertad, pero se ha transformado en libertinaje. Nos reclamó que no era así, que tratamos de educarlos como si fuéramos abuelos del siglo antepasado, muy súper estrictos, etcétera. Y yo le dije, pues lo que él ahora no sabe es que ya no tiene cabida en esta casa, que disfrute su total libertad. Soy muy radical y pues así lo hice y es un remedio que nos manda una persona que no nos da su nombre. Pues sí, a veces hay que ser un radical, pero el diálogo y el convencimiento, pero cuando no se puede, bueno, pues ni modo, cortar las cosas por lo sano. Celia Montaño nos manda un ramillete de rosas que te las hago llegar a ti, Rosy Bella. Gracias por su, bueno, te felicita por el día de tu santo y estas son las mañanitas que le canto con amor. Hoy por ser día de su santo, yo le deseo lo mejor.
Son las mañanitas de Celia Montaño.
Las mañanitas, sí, de Celia Montaño para ti y para todos los.
Sí, es autor y compositor Celia Montaño, sí, en la voz de Abel Campirano.
Bueno, vamos ahora a escuchar a Glenn Miller y su orquesta con este tema que se llama Jarrito Pardo y nos vamos a un corte. Thank you. Seguimos recibiendo mensajes y llamadas, mensajes al 33 18 34 79 40 y sus llamadas las atiende Luz Valvaneda en el 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21, los números más conocidos en Guadalajara, no cabe duda. Leticia Hernández nos manda un sticker, muchísimas gracias Leti, dice, de verdad qué bonito programa, yo también voto porque dure muchos años más, muchas gracias Leti. Raquel Alvarado, felicidades a Rosy por su día. Margarita Rosas, feliz y bendecido día para todos. Licenciado Abel, estoy triste, se reseteó mi celular, documentos y recuerdos no me los han podido recuperar desde el jueves. Híjole, eso sí es mala noticia. Pero mire, en la medida de mis posibilidades, Margarita, le voy a estar enviando fotografías que son de las que usted me mandaba, no sé si le sea de alguna utilidad, y pues por lo menos puedo coadyuvar en que recupere algo de la información que perdió. Es un problema esto de los celulares, y luego que a veces como yo no sé poner las fotografías en la nube, Rosy Bella, y pues no, ahí se quedan las fotografías.
Sí, se pierden las imágenes, las fotos, los recuerdos.
José Márquez nos reitera el comentario que hemos venido haciendo desde Páramo, California. Ese reporte dice, sí, hoy día ya los niños no respetan tampoco. Luisa Alarcón, licenciados, saludos, le gustó el tranvía de los recuerdos, también nos saluda Rafael Cebes Becerra, que por cierto, muchas gracias por el link que nos mandó de Guadalajara y de la limonada favorita. Y felicitaciones para la tía Rosy. Abrazos efusivos, bonita tarde. Y aquí te manda un ramillete también de Rosa Rosy Bella.
Muchas gracias a todas las personas que han felicitado aquí a esta servidora, pero a todas las que llevan por nombre así, Rosa.
Rosa, sí, claro. De los cantantes de mariachi, no mencionó a la mejor, Lucha Reyes, nos dice Paquito. De Guadalajara, cantantes posteriores no se atrevieron a cantar sus éxitos porque no tenían voz ni estilo para ello. Es el comentario de Paquito. Rosy.
Tenemos llamada también de la señora Antonia García Navarro. Felicitaciones por su programa. Buenas tardes para todos. ¿Y me pueden decir qué número de sobrina soy? Claro que sí, aquí lo tenemos. La señora Antonia García Navarro es el número 570. Arturo Arteaga, desde la colonia del Tapatío, nos saluda a todos. Es nuestro sobrino número 230, el zorro del Tapatío. También la señora Muñoz nos dice, agradezco la invitación que hizo el licenciado para a la una de la tarde la tocata y fuga de en re menor de Johann Sebastian Bach. Dice, en la catedral, estuvo hermosa.
El intérprete fue un radioescucha, sobrino de nosotros, el maestro Gilberto Aguilar. Honor a quien honor merece. Felicidades, maestro, y qué bueno que fue la señora.
Jesús Alberto González, licenciado, si no respetan los asientos amarillos en el transporte público, así vean que es un adulto mayor o un discapacitado, se andan cayendo porque no se pueden sostener. Así están muchos también que no se quitan la gorra cuando entran al templo y en misa. Y bueno, nos dice que si podríamos hablar de los pilotos de Spencer y nos pregunta qué pasó con Dianita Cebes y también nos pregunta acerca de la guerra cristera. Nos pregunta varias cosas.
Bueno, ya leí su mensaje. Mire, don Jesús Alberto, de lo que usted me pregunta de la guerra cristera, eso no es cierto, es una leyenda nada más. Digo, no la guerra cristera, sino esta anécdota que usted nos comenta. ¿Qué otra pregunta? De los pilotos de Spencer, bueno, se la vamos a programar.
Sí.
Para la
próxima.
Pues a ver si se puede la próxima semana. Dianita Cebes, bueno, Dianita Cebes fue creciendo, ya dejó su sección, pero tal vez en un día de eso. De vez en cuando nos ayuda con las fábulas, pero está ahorita dedicada a sus estudios, esperamos que vuelva pronto.
Sí, y tal vez ya no sea Dianita, porque pues ya ha ido creciendo.
Ahora es Dianota, sí.
Bueno, Silvia Carmen Guzmán, si nos dice, tengo 77 años y tengo poco de escuchar el programa. Me gustaría escucharlos donde me pueden decir cuándo y en dónde. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, mire, todos los sábados a las 3 de la tarde aquí en Metrópoli. También los domingos tenemos programa en vivo a las 8 de la noche aquí en Metrópoli. Y si usted quiere leer, si recibe el informador en su casa, los domingos escribo en el informador. Ahí tiene esas tres ventanitas donde podemos estar en comunicación.
Exactamente. La señora Silvia Carmen, bueno, nos escucha justamente aquí por el radio en el 1150 de AM o probablemente si tiene por ahí alguna bocina inteligente o lo hace por medio de su celular, pues también en la página de Notisistema.
Exactamente. Bueno, vamos ahora, bueno, les dejo el micrófono aquí a la licenciada Rosy para que nos hable en su sección de la televisión de la bella época, en un programa de recuerdo, y nos ligamos, mi querido Jera, con nuestro tema musical de Artie Shaw y su orquesta, Volver a Empezar.
En el año de 1967, en capítulos de 60 minutos de duración, se transmitió una serie de título muy intrigante, Cowboy en África. Lamentablemente la serie no fue tan exitosa como parecía, pues su primera emisión se hizo en 1967 y se canceló un año después, en abril de 1968, después de 26 capítulos, así que solo duró una temporada. ¿Qué tiene que hacer un cowboy para irse del oeste norteamericano a un continente donde se encuentran gacelas, leopardos, elefantes, cuando se está acostumbrado a las tabernas, a la lucha contra los indios y a las bandas de asaltantes de la Wells Fargo, y sobre todo al rodeo? Esa era la interrogante. Y aquí radicó el interés de los telespectadores por ver una serie distinta y con un título sugestivo, como ya lo decía, pero lamentablemente no tuvo el éxito que esperaban sus productores, encabezados por Aaron Spelling, un experimentado y exitoso productor de Beverly Hills 90210, El Crucero del Amor, Los Hart Investigadores, Los Ángeles de Charlie, Melrose Place y Dinastía. Pero lamentablemente después de un año de transmisiones se canceló. Cowboy en África nos presentaba las aventuras de un campeón de rodeo llamado Jim Sinclair, que es contratado por un empresario, el comandante Hayes, para que se introdujeran algunas modalidades provenientes del rodeo norteamericano en un rancho de juegos que tenía el empresario en Kenia. Y las suertes aprendidas en el oeste se aplicarían con animales en el corazón del África. Fue filmada en escenarios naturales de Kenia y Tanzania en el África subsahariana y en estudios en Florida. El personaje central era Jim Sinclair, papel interpretado por Chuck Connors, a quien recordamos en la serie El Hombre del Rifle. Lo acompañaba su hermano de origen navajo, una de las tribus originarias de Norteamérica, llamado John Henry, interpretado por Tom Nardini. Complementan el reparto el empresario llamado Comandante Hayes, papel que interpretó Ronald Howard, y Samson, un niño de 10 años nacido en África, pero adoptado como hermano por Sinclair y Henry. Cowboy en África, otra serie para recordar en la televisión de la bella época.
Thank you.
Estamos llegando ya al final de nuestro programa de esta tarde y vamos a dar curso de salida a todas nuestras llamadas que tenemos. Sí, Bella.
Sí, Marina Ortiz Miramonte nos manda saludos desde el volante en una bonita tarde.
Francisco Javier González nos dice que deberían de estar don Gaspar y Silvestre de la familia Vargas del Mariachi en la rotonda.
El doctor Carlos Arce, licenciado, dice que se pondrá de acuerdo con usted para la conferencia.
Con mucho gusto, un saludo, doctor Alberto Gutiérrez. No supe de este asunto del cocodrilo que nos comenta Alberto.
Arturo Arteaga nos manda felicitaciones. No, don Arturo, no es mi cumpleaños, es día de nuestro santo, día de Santa Rosa.
Marta Bañuelos se manda a felicitar por su santo a Rosy Bella.
También Rosa Ramírez nos manda felicitaciones al programa.
Ramiro García, nosotros nos educaron con una vaquita, con una varita, pero de esas como de brillo, yo creo. Jaime Morales, escuchándolo, licenciado Abel, muchas gracias, doctor. Enrique Falcón, muy buenas tardes, licenciada Rosy, felicidades, licenciado Abel. Qué bonita sección de la televisión de la bella época. En algunos templos los niños participan con mucho entusiasmo. Gracias a todos los colaboradores de este programa. Saludamos a la señora Peñalosa, también a dos queridos amigos, don Heberto Blanco y la señora María Elena Armas Jaime, que nos escuchan en la Colonia Constitución. La señora Rosa, felicidades por sus programas, manda algunas oraciones y un saludo muy afectuoso a Verónica Rubio.
Y quien sí cumpleaños el día de hoy es Rosa Ramírez, que es su cumpleaños. Muchas felicidades.
Bien, Jera, pues me vas a poner nada más como fondo, ya después la pondremos completa, la canción con la que nos vamos a despedir, que es T para dos, con Tommy Dorsey y su orquesta. Es hora de irnos jubilosos. Agradecemos a Luz Valvanera, que estuvo atendiendo las líneas telefónicas. Gerardo Huerta en la operación técnica. Rosy Bella, 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 hasta mañana domingo a las 8 de la noche.
Si Dios quiere, mañana a las 8. Gracias a todos.
Postrer llamada de Lore Martínez, que te felicita por tu santo.
Muchas gracias a todos y a todas.
Soy Abel Campirano, muchas gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana y los esperamos mañana domingo a las 8 de la noche.